Para los que no han asistido a todos los estudios de Job, en el principio del libro, el diablo hizo una sugerencia muy fea en contra del carácter de Job. ¿Alguien sabe cuál era esta sugerencia? ¿Alguien recuerde? ¿Qué dijo? ¿Qué fue la calumnia que el diablo presentaba a Dios en contra del carácter de Job? Bueno, está en capítulo 1 y 9. Capítulo 1, versículo 9, Dios estaba hablando, jactando de Job. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Quiere decir que por nada. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos ha dado bendición? Por tanto, sus bendiciones han aumentado sobre la tierra. Pero extienda ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Era una calumnia. En otras palabras, el diablo dijo, ¿tú crees que este hombre te ama y te sigue por amor? No puede ser. Déjalo conmigo por un tiempo breve y verás que su fe se apartará como relámpago. Esa fe que se puede borrar fácilmente. Pero después de muchas pruebas duras y largas, como hemos visto en estos capítulos, la fe de Job parece más fuerte que nunca. Versículo 1 en capítulo 13. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros. Aquí dijo Job, ustedes no me enseñan nada. Por segunda vez dijo Job, no soy menos que vosotros. También lo dijo en capítulo 12, versículo 3. Es una manera de hablar con modestia, porque como veremos, Job estaba bien superior a ellos, tanto en conocimiento de la vida como en conocimiento de Dios. Y esto será confirmado en los últimos capítulos, versículo 3. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y que quería razonar con Dios. Esto para sus amigos parece intolerable. ¿Quién se cree Job para llevar su caso directamente a Dios? Pero es una prueba de que Job sabía que tenía razón. La conciencia de Job era tranquila. Y aunque no era un hombre 100% perfecto, era cierto de que sus sufrimientos no fueran provocados por un pecado grosero o escondido. Pero en las mentes limitadas de sus amigos, esto era la única solución. Job estaba sufriendo porque hizo algo malo, pero no fue el caso. Versículo 4. Porque ciertamente vosotros sois fragadores de mentiras. Sois todos vosotros médicos nulos. Tan harto estaba Job con los errores, las acusaciones de sus tres acusadores, que tiene que insistir que se callen por un poquito más, para que realmente entiendan lo que Job decía. Estos tres amigos, sus comentarios eran mentiras, porque no entendieron lo que provocó la tragedia. Eran médicos nulos, porque su diagnosis de la situación era completamente equivocada. Es como que esos médicos vinieron a Job para curarlo y Job salió peor. Como la mujer en Marcos 5:26, dice que había una mujer que ha sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y de ella dijo, pues yo voy a Cristo. Y ahora Job dice, ustedes no me hacen nada bueno, yo voy directamente a Dios. Siendo así, lo mejor que se pudiera hacer es callarse ellos. Cada palabra que se ofrecía ya simplemente implicaba más juicio de Dios, al final de cuentas. Y hermanos, podemos aprender, cuando no entiende lo que está pasando, a veces es mejor simplemente mantenerse callado o hacer una pregunta bien importante para los cristianos, bien práctico. Muchos no quieren hacerlo. Pero cuando veas un hermano sufriendo, la mejor pregunta que puedes hacer es, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Peligroso, tal vez se van a decir que pues lleva a los niños para toda la tarde. Que prepara la comida para mi esposo. Ayúdame con mi limpieza, lavandería. Pero es lo mejor. Si realmente eres un cristiano de amor, en vez de dar comentarios, pídele. ¿Hay algo que puedo hacer para ti? Pero seguir exponiendo opiniones sin fundamento es simplemente un desastre. 5. Ojalá callarais por completo, porque esto fuera sabiduría. Aún Salomón enseñaba de esto en ciertas circunstancias. Si alguien quiere leer en Proverbios 17:28. Amén. Dice Salomón, aún el necio se considera sabio si no dice nada. Usted está en una reunión, están hablando de cosas muy serias, tú no sabes nada y tú simplemente dices, oh, es muy sabio. Pero habla la boca y dice, ese hombre es un necio. Versículo 6. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. Como ellos realmente no estaban escuchando antes, sino formando sus propias respuestas a cada rato en su mente. Ahora Job insiste en que se escuchan. 7. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Con todo esto, Job declaraba que ellos no representaban bien al Dios verdadero. Y esto, sabemos, será confirmado al fin del capítulo. Sus amigos hablaron de Dios con mucha confianza, como Zofar hace dos capítulos. En capítulo 11... Zofar, respondiendo a Dios, vino en toda su arrogancia y dice, pues tú dices, Job, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos, mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría? Como Zofar ya sabe muchas de estas cosas y Job nada, que son de doble valor que las riquezas, a lo mejor Job tenía más riquezas de este hombre, porque dice, hombre, Job era el hombre más grande de toda la tierra de ahí. Continuando, Zofar dijo, ¿conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Zofar hablando dice, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Él es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el sol, ¿cómo la conocerás? Así se tormentaban, Job. Zofar hablando como que él sí tenía conocimiento profundo. Pero Job no. En realidad, el opuesto era la verdad. Aunque Job sufría terriblemente, Job era más amigo de Dios que los demás. Y el caso de Cristo es semejante. Si alguien quiere leer Isaías 53, 10... Isaías 53, 10.
Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Amén. Cristo era una persona bien querida de Dios, pero Dios tenía planes, Dios tenía razones. Y dice que Dios quiso quebrantarlo. Y eso pasó. Y los fariseos mirando, definitivamente esa persona no es amigo de Dios. Interpretaron mal la situación. Y el mismo está pasando con Job. Claro, solamente Cristo pudo hacer sacrificios, expiación. Pero al fin de cuentas, estos amigos tendrán que esperar la intercesión de Job para evitar el juicio. Si alguien quiere leer Job 42:8, está al fin del libro. Job 42:8, Dios hablando.
Ahora pues, tomaos siete
Amén. Entonces, aunque parecía que Job era abandonado por Dios, Dios más tarde va a decir, tú tienes que esperar hasta que Él te ore por ustedes. Ustedes tienen que esperar intercesión de Job. Con todo esto, Dios enseñaba que simplemente porque uno estaba sufriendo o en la cárcel o en la cruz, no quiere decir que Dios ha abandonado a esta persona. Versículo 10. Él los reprochará de seguro si sopladamente hacéis acepciones de personas. Solapadamente, perdón. Hasta que tuve que mirar la palabra en el diccionario. Bueno, Dios es justo y Dios juzgará justamente. Si estos hombres querían defender a Dios haciendo acepción de personas, torciendo la verdad, sería sumamente peligroso para ellos. Si ellos insistían que Job era grandemente culpable de algo, para defender a Dios sería terrible más tarde para ellos. 11. De cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. La sabiduría de ellos era como dichos o refranes. Como estudiamos hace unas semanas, el refrán que dice, si el río suena, agua lleva. No dijeron eso directamente, pero esto era la implicación de que dijeron, pues si tú estás sufriendo, seguramente Dios te está castigando. Pero Job les dio advertencia aquí. No puedes basar tu vida en refranes de ceniza. Tienes que tener una sabiduría más sólida. 13. Escuchadme y hablaré yo. Y que me venga después lo que viniere. Ahora Job está preparando hablar con Dios directamente. Y no quiere interrupciones. Hablará con Dios aunque sea sumamente peligroso. Pero Job tiene su conciencia tranquila. 14. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes? Y tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Ahora Job está diciendo, no vale la pena hablar más con ustedes. Médicos nulos. Tampoco puedo hablar con mi esposa. ¿Qué dijo la esposa de Job? Sí, maldice a Dios y muérate de una vez. Y ya no tenía acceso a sus hijos. Job es cada vez más solo. Entonces está diciendo, por lo tanto, voy a llevar todo directamente a Dios, mi caso. Cuesta lo que cuesta. Voy a insistir que Dios me dé respuestas. Aunque me mate, no importa. Porque mi fe en Él es imborrable. El diablo hizo todo en su poder para borrar la fe de Job. Pero Dios sabía que con todo lo que el diablo pudo imponer, la fe de Job era más fuerte. 100% imborrable porque Dios la puso ahí. Dios confiaba en la fe de Job porque Dios puso esa fe ahí. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Hasta la fe es algo que Dios ha plantado en nosotros. 15. Y aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Esto era otra prueba de que Job no era un hipócrita. El hipócrita no quiere venir y presentar su caso delante del omnipotente. Al contrario, el hipócrita prefiere esconderse en los arbustos como Adán en Génesis 3, 17. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. 18. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Ahora se ve que Job tiene toda la confianza en su integridad. No dice que es un hombre perfecto, pero simplemente no ha hecho nada grave para provocar estos desastres. Sabía Job que Dios tiene otras razones, aunque estas razones eran desconocidas. Versículo 19. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Job tenía que hablar. Y ahora empieza su oración. El resto del capítulo es breve, al versículo 20 hasta el fin. Job va a hablar directamente con Dios. En 20 dice, a menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Apártate de mí tu mano y no me asombre tu terror. Job está pidiendo una audiencia con Dios, exigiendo actualmente. Pero dice que no quiere que sea demasiado insoportable. Pero veremos más tarde que esto no es tan fácil. Job recibirá capítulo tras capítulo de enseñanzas fuertes sobre la creación y el poder de Dios en ella. Entonces será difícil soportar, pero va a lograr su petición. Versículo 22. Llama luego, Job dando órdenes a Dios. Llama luego y yo responderé. O yo hablaré y tú respóndeme tú. Job ya se atreve a llamar a Dios a un diálogo. Sabe que es sumamente peligroso, atrevido, impetuoso, pero lo tiene que hacer. Eran condiciones extraordinarias. Versículo 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Imagínate hablando así con Dios. Pero Job quería saber si acaso todo esto pasó por un pecado antiguo, algo que Job ha olvidado, tal vez sabiendo pudiera arrepentirse, pedir perdón. No sabe y ya no puede quedarse con la incertidumbre. Versículo 24. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentes por enemigo? Antes Job dijo, las flechas del Señor están en mí con veneno. Se me está tratando como un enemigo. Entonces Job sigue pidiendo cuentas de Dios. Como que le acusaba, ¿por qué me tratas así como enemigo mientras nosotros somos amigos? Mientras yo soy tu hijo, tu siervo fiel, ¿acaso no tenemos una relación ya de muchas décadas? ¿Qué te pasa? Aquí está reclamando a Dios. Imagínate. Y Job no tiene miedo. Sabe que Dios es su amigo. Y si lo mata, bueno, ni modo, así sea. Como dice en el famosísimo versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job pudo hablar así porque Job tenía una fe imborrable. 25. A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. Aquí Job sabe que Dios no es así, sino que Dios era un Dios de misericordia. Normalmente. No era uno que castigaba luego cada cosita. 26. ¿Por qué escribes contra mí amarguras? Es como que Job está pidiendo cuenta de Dios. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Es como que Job acusaba a Dios de ir demasiadamente lejos con ese proyecto, que Job ni entendía. Pero en todo Job sabía que Dios era su padre y su amigo. Como Abraham, que por un rato pensó que tenía que sacrificar a su único hijo. Pero en todo sabía que Dios a lo mejor tenía sus razones y confiaba en él. Pero ahora Job estaba insistiendo, demandando razones de Dios. Versículo 28, el último. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. No estaba realmente acusando a Dios directamente de injusticias. Sabía que Dios estaba completamente en su derecho. Después de todo, nosotros somos barro y él el alfarero. Job ni pedía jamás la sanidad. Solamente quería unas palabras de explicación. ¿Lo va a recibir? Sí, más tarde va a recibir. Demasiado. Doctrina. Hermanos, en las pruebas grandes, el diablo quiere mostrar a todos que tu fe es muy poca, inestable, fácil de derrumbar. Y en muchos casos el resultado es así. Hay muchos que parecen hermanos fieles, pero pasando el tiempo abandonan completamente el camino. Cristo habló de esto en la parábola del sembrador. Vamos a Mateo 13 y 20. En Mateo 13 y 20, Cristo habló de un hombre que echaba semillas, como en el tiempo antiguo, en la agricultura, y después aplicó el destino de estas semillas de diferentes formas, pero en 13:20 dice, el que fue sembrado en pedregales, entre piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Entonces hay una categoría de hermanos, parecen hermanos, o en el principio, que cuando escuchan la palabra dicen, ¡qué bueno! ¡Eso me encanta! Tiene mucho entusiasmo. Pero dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En el principio para ellos la fe es algo nuevo, algo interesante, pero no van a durar. Pasando el tiempo, poco a poco van a perder el interés, las riquezas, las cosas del mundo serán más importantes y van a venir estas personas apartando de la fe. Pero los que tienen la fe imborrable van a continuar, pasa lo que pasa. Pasan año tras año, van a ver ahí, van a estar sirviendo al Señor, creciendo, van a tener temporadas, claro, con menos entusiasmo, pero siempre van a continuar. Como dice en Mateo 13, 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, vale la pena el sembrador echar la semilla en todos lados, aunque pierda mucho. Va a perder gran cantidad de semilla y eso es como que evangelizando, gastamos dinero, pasando folletos a gente en todos lados. Muchos lo rompan, la tiren en la basura. Estamos invirtiendo en la semilla, pero van a encontrar personas que van a tener la fe imborrable y estas personas van a servir a Dios por todas sus vidas. Vale la pena. Y hermanos, esto es el lado bueno de las pruebas. Uno sale sabiendo que tiene la fe imborrable. Si uno, por la primera vez que pase algo difícil, se aparte de Dios, claro, es un desastre. Pero el hombre sólido en la fe, después de pasar por muchas pruebas, aunque que siente que Dios le ha abandonado, van a orar como Dios, dice, diciendo, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Qué está pasando, Dios? Yo sé que tú eres mi Padre. Y Dios va a honrar esta fe. Y vamos a ver, llegando al fin del, de la Biblia, no toda la vida de Job era sufrimientos. Muchos cuando escuchan el nombre de Job dicen, oh, ese es el hombre que no hizo nada más que sufrir. Job tenía una vida maravillosa, era muy próspero antes de lo que pasó en este libro, y va a tener también una vida magnífica después de lo que pasa aquí. Entonces, cuando vienen a nosotros las pruebas, no van a durar 1,000 años. Vienen por una temporada, vienen con razones. Dios quiere producir algo bueno en nosotros. Sabemos el versículo que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hermano, cuando veas que la persona está sufriendo horriblemente, a veces mejor no venir con ese texto. Es mejor venir con la pregunta cristiana. Hermano, ¿hay algo que yo puedo hacer para ti? Y déjalo así. Y cuando el hermano está bien creciendo en la fe, puede decir, pues hay un texto que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, y déjame explicar las implicaciones. Pero no trate de explicar esto cuando está en el sufrimiento, hermano. A lo mejor se va a enojarse. Aplicación. Job era un cristiano verdadero. Job dijo en una parte, en Job 19:25, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, tenía muy poca información sobre Cristo, pero de alguna manera estaba confiando en su Redentor. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job sabía de la resurrección. Creía en la resurrección miles de años antes. Entonces tenía mucho conocimiento de la realidad. Era un cristiano. Y cuando tú tienes esa fe imborrable, hermana, hermano, tendrás la confianza de pasar por cualquier prueba, por más fe que sea, prueba de trabajo, de salud, de problemas de relaciones, de problemas con hijos. Vas a saber, Dios tiene una razón por esto. Será difícil, sí, pero sabrás que Dios es tu amigo, tu padre, en medio de todo. Y ahora, para cerrar, quiero pasar a un último versículo y voy a pedir que lo leyera la hermana Dolores, porque muchas veces lo leyera, a lo mejor tiene memorizada. Habacuc 3, 17 a 18. Con voz fuerte. Amén, aleluya. Hermanos, eso es el amor de Dios. No solamente estamos siguiendo a Dios y si nos da una bendición aquí y otra bendición allá. Pasa lo que pasa. Con la cocina vacía, vamos a alegrarnos en Dios sabiendo que Él va a suplir nuestras necesidades. Esta es la fe imborrable. ¿La quieres tú? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a vivir con esa fe. Sabemos que esa fe es más poderosa en el evangelismo que muchas palabras, que muchos folletos. Cuando la gente vean que un cristiano puede pasar por cualquier circunstancia confiando en su Padre. Aun si viene a ti, Señor, en oraciones acusándote, ¿qué te pasa, Dios? ¿Por qué me haces esto? Orando como Job, pidiendo cuentas. Sabemos, Señor, que podemos aguantar grandes sufrimientos si sea necesario. Y vamos a salir de otro lado como personas victoriosas. Ayúdanos, Señor, a asimilar estas doctrinas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si tú quieres esa fe o por cualquier petición de oración, estaremos aquí enfrente.